Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral y nosotros seguimos en esta nueva etapa analizando las propuestas y los planes de gobierno de los dos candidatos a la segunda vuelta electoral. Estamos hablando de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Hoy nos corresponde analizar lo que se refiere a los temas de educación y para eso invitamos al señor Daniel Alfaro, exministro de Educación, a quien le damos la bienvenida. Buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Señor Alfaro, tenemos que empezar sin duda alguna contextualizando cómo estamos. Los ciudadanos, por un tema de raciocinio común, por decirlo de algún modo, sabemos que en temas de educación no estamos para nada bien, por no decir que estamos mal, y con el tema de la pandemia esto se ha intensificado más, o sea, la insuficiencia en educación ahora es peor, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aterricemos tal vez en cifras que usted a través de su expertise nos pueda decir cómo estamos realmente en tema de educación en el país brevemente. Adelante.
Sí, Inés, podríamos calificar de un sector en crisis a causa de la pandemia. El sector de educación tenía ya grandes retos para mejorar sus aprendizajes, sobre todo en secundaria, rural y también en nuestros alumnos de segundo grado de primaria. Y lo que ha hecho la pandemia es ahondar y distanciarnos más de esos logros que estamos prometiendo a nuestras niñas y niños. Tanto en la falta de poder tener un contacto de calidad a través de la educación a distancia, como incluso de alguna exclusión, es decir, niños y niñas que no se pueden conectar al sistema. Esto a lo largo de la vida, pasando por los niveles de primaria y secundaria, también perjudican este tránsito de la educación básica a la superior. Actualmente tenemos, o antes de la pandemia, teníamos un 35% de nuestros egresados de secundaria que pasaban a la superior. Hemos visto una declinación en la matrícula de este nivel educativo y por lo tanto creemos que eso también se va a afectar a causa de la pandemia. En general, en todos los niveles educativos, también la educación que se presta a través de los privados ha sido la que ha sufrido los mayores embates. Muchas escuelas y centros de educación superior han estado cerrando, lo cual también lleva a fortalecer la educación pública para poder albergar a estos estudiantes. Dos temas adicionales que no deben dejarse de lado es, uno, mejorar la educación a distancia, porque todavía la pandemia puede quedarse, sobre todo en los centros poblados, un tiempo más. Y lo segundo es aprovechar el tiempo que tenemos también para mejorar la gestión educativa, tanto en la mejora de la infraestructura educativa, que todavía tiene un alto nivel de deterioro, como en nuestra capacidad de gestión, para darle más autonomía a las escuelas de tal manera que en esos espacios se pueda desarrollar la innovación que se necesita para colocar a los estudiantes en el centro de la política. Todos estos retos son importantísimos que sean asumidos por el próximo ganador del sillón presidencial, que sean tomados con mucha responsabilidad y tecnicidad para lograr que la promesa educativa cumpla el efecto que queremos en todas las peruanas y peruanos.
Sí, sin duda, la educación es desarrollo y es fundamental para todo país y el próximo presidente del Perú tiene que tener este punto como prioridad y sin duda alguna el tema económico hace una sinergia con eso porque se tiene que inyectar presupuesto para poder desarrollar el aspecto económico. Tenemos que hablar de un internet gratuito, un internet para todos, pero quiero hablar de un punto específico en cuanto a las propuestas de Castillo y de Keiko Fujimori, que si bien es importante hablar del tema de presupuesto, en fin, se tienen que dar cifras aterrizadas y cifras reales, no porque están en campaña, tienen que dar un discurso populista que se aleje realmente de la realidad, valga la redundancia. Específicamente, Perú Libre plantea que se tiene que dar un 10% del PBI para educación y otro 10% del PBI para salud. Y Fuerza Popular un 6%. Hoy en día, si mal no estoy, estamos en un 3.8, 3.7%. Pero digamos, el presupuesto nacional, o sea, lo que tiene el Estado para gastar es prácticamente eso, lo que propone Perú Libre, un 20%, porque están hablando de 10% para educación y 10% para el tema de salud. ¿Esto es viable, incrementar tanto este porcentaje? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Se le va a quitar a otros sectores que también son importantes o se va a recaudar más? Esa es la duda que me surge. ¿Usted qué opina con respecto a esto?
Es que excelente pregunta, Inés. Lo primero es saludar la prioridad política que se le quiera dar a la educación dentro del presupuesto nacional. Creo que va a ser muy importante tener esa actitud frente a la necesidad que tenemos de revertir todas estas condiciones negativas que hemos hablado al principio. Y eso pasa por efectivamente seguir aumentando el presupuesto. La pregunta es, ¿cuál es el mejor camino para incrementar ese presupuesto? Definitivamente llegar a los términos del 6% e incluso al 10% es inviable económicamente hablando, financieramente hablando. Vamos a hacer algunos cálculos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, este año implementar el 6%, que ya el Congreso el próximo año lo solicitó a partir de un incluso cambio en la Constitución, tendríamos que incrementar el presupuesto de educación, que es el más grande del Estado, en básicamente 70 a 80%. ¿Qué significa incrementar el presupuesto de educación en esa magnitud? Como bien dices, eso significaría restarle el presupuesto al Ministerio de Salud o al MTC, ¿no? De forma íntegra, o quitarle el presupuesto a los 9 ministerios de menor monto presupuestal que se sientan en el gabinete. De ahí es que creemos que en el corto plazo podría ser inviable poder llegar a esa cifra. Sin embargo, hay otras salidas para poder seguir incrementando este presupuesto con viabilidad política. Una de ellas, por ejemplo, es hacer que todos los años vaya incrementándose el presupuesto a un porcentaje mayor de lo que se implementa el total del presupuesto público. De hecho, en el Perú, de los últimos 10 años, nosotros hemos logrado duplicar nuestro presupuesto en educación. Ahorita son 33 mil millones, hace 10 años era 15 mil millones. Y eso se ha dado por incrementos graduales, ¿no? Esos incrementos graduales pueden tener, como les digo, un crecimiento porcentual mayor al del incremento del presupuesto. Y eso ya es un gran logro que podría tener cualquier ganador de decisión presidencial, pero tiene que estar acompañado de otro factor importantísimo, de mejorar las condiciones de gasto. No solo es incrementar el presupuesto del sector, sino mejorar las competencias del sector para gastarlo bien. Si nosotros analizamos los últimos 5 años, por ejemplo, se ha ejecutado solo el 89% en promedio de los recursos. De ahí que todavía tenemos una brecha por mejorar en nuestra capacidad de ejecución. Esa prioridad política tendría que velar por esos dos factores, el incremento del dinero y el incremento de las capacidades.
De acuerdo, señor Alfaro. Para concluir, un 6% que propone Fuerza Popular es viable, un 10% que propone Perú Libre es viable, ¿sí o no?
No en los 5 años de gobierno que les queda por delante, sí puede ser una meta que si vamos incrementando gradualmente el presupuesto podamos llegar a ella, pero más allá incluso de ponerlo como una meta, recomendaría otra cosa, recomendaría que no pongamos el presupuesto como un porcentaje del Producto Bruto Interno, porque el Producto Bruto Interno es una variable de corto plazo que responde a otras condiciones. Más bien, planteemos una meta con la cual tengamos el presupuesto suficiente para asegurar las condiciones básicas de calidad en todos nuestros centros educativos. Si nosotros podríamos generar ese presupuesto, es decir, estimarlo, tendríamos que hacer el esfuerzo en un número de años prudente para poder ir cerrando esa brecha. Creo que esa es una mejor estrategia que la de vincularla a una variable que no tiene mucha vinculación con la educación y que además necesita la educación. Si nosotros tenemos PBI más bajos, necesitamos invertir en educación para que en el futuro el PBI crezca. Entonces, incluso la relación es inversa. Mientras más bajo el PBI, más deberíamos invertir en educación. De ahí es que ese concepto creo que está errado y deberíamos tomar este otro camino que me parece más técnico.
De acuerdo, señor Alfaro. También hay otro punto que me parece importante y me voy a permitir citar algunas partes del plan de gobierno de Perú Libre, y es que se propone derogar la ley de la reforma magisterial y reponer los maestros, según lo que ellos indican, por despidos de manera irregular. Esto, digamos, esto no se aprueba. La evaluación docente anual no se aprueba. Y según menciona este documento, dicha ley ha sido redactada con espíritu neoliberal, es decir, favoreciendo una educación privilegiada en ciertos sectores sociales en detrimento de las mayorías. Por ello, el Partido Perú Libre propone promulgar una ley de educación que garantice la alta calidad, restablecer a los docentes en sus mismos puestos y duplicar sus remuneraciones. Esto se puede visualizar. Yo considero que una educación de calidad sin duda debe estar acompañada de mejores salarios para los docentes, pero también debe mantener las exigencias de la carrera magisterial. Se nota que el objetivo es aumentarles la remuneración a los docentes, pero suena a un aumento sin esfuerzo y esto no contribuye a la mejora de la educación. No veo el por qué no a la meritocracia. ¿Usted qué opina sobre este punto?
Estoy de acuerdo con ese punto final que mencionas. Cualquier mejora a la ley de reforma magisterial y a los sistemas de contratación de docentes tiene que transitar por la meritocracia. Vamos a poner algunos casos específicos en los cuales la meritocracia ha estado dando sus frutos. El primero es que al tener mayor confianza en el que el sistema está premiando a los docentes que más capacitan para poder tener una mejor actuación dentro del aula, es que se ha podido también generar incrementos graduales en los salarios de todos los docentes, tanto nombrados como contratados, que han logrado dar un salto de 1.555 a 2.400 durante los últimos 5 años. Este incremento ha sido significativo en la medida que durante muchos años el salario ha estado congelado. Si vemos también que a partir del ingreso a la carrera pública magisterial también hay otra suerte de beneficios, por ejemplo, los que tienen título pero no están dentro de la carrera ahora tienen examen todos los años, en los cuales pudiendo postular pueden acceder a una mayor estabilidad dentro de la carrera y la posibilidad de seguir incrementando sus salarios. En los últimos años, en 2018 y 2019, se han presentado cada año alrededor de 200.000 docentes para poder dar este examen. Y todavía tenemos una cifra baja de ingreso, 15.000 lograron pasar la prueba. Y los que ya están dentro de la carrera han dado también sus exámenes para poder incrementar en escalas. De hecho, en estos dos mismos años, 2018 y 2019, 44.000 docentes han incrementado por lo menos una escala. Y todas estas mejoras, Inés, que te estoy comentando, son gracias a la meritocracia, gracias a poder darle confianza a nuestro magisterio que en su propio esfuerzo radica el mejor reconocimiento de sus condiciones laborales y, por supuesto, su bienestar. Creo que cualquier cambio que quisiéramos hacer en la reforma debe ser para profundizar este espíritu y poder elevarlo. De hecho, la ley de reforma magisterial en el 2022 va a cumplir ya 10 años de implementada. De ahí es que sería muy interesante una evaluación de estos 10 años para ver qué ajustes se pueden hacer. Y eso sí dista de la derogación que se propone a priori, ¿no? No creo que debería haber una derogación de una ley que ha dado frutos y que debería ser evaluada antes de hacer ese estudio respectivo, ¿no? Y con eso seguir fortaleciendo. El segundo punto que también me parece preocupante es la restitución de los docentes. Habría que especificar más a qué se refiere con esa idea, pero, por ejemplo, si hablamos del grupo de los docentes interinos, por poner algún grupo, estos docentes, si bien cumplieron un rol importantísimo, sobre todo en los 80, de plazas que el país necesitaba en lugares más alejados para poder dar el derecho educativo a todos nuestros ciudadanos, ¿no? En el tiempo se le ha dado diferentes oportunidades para que puedan culminar sus estudios y así poder ingresar a la carrera pública magisterial de la misma manera meritocracia que ingresó el resto de docentes. Por eso es importante que sigamos tratando de seguir fortaleciendo las competencias de este grupo de docentes para que sí puedan ingresar a la carrera, pero a través de una evaluación, a través de un aseguramiento de que cuentan con esas condiciones básicas para estar en el aula y no de una reposición automática, porque eso iría en contra del derecho del niño y la niña de poder tener la mejor educación posible que el Estado le pueda dar, y también en algunos casos perjudicaría a otros docentes que ya están en esas plazas a través de la meritocracia, y que al ser repuesto otro docente estarían dando reglas diferentes para ambas personas, ¿no? Entonces creo que tanto para los estudiantes como para los docentes no es adecuado una restitución automática, sino más bien el apoyo a estos grupos para que a través de capacitaciones puedan pasar estos exámenes y poder lograr esos ingresos a la carrera pública.
Claro, es algo básico como en todos los ámbitos de la vida, en realidad, ganarnos nuestro puesto, ganarnos nuestro espacio, y qué bueno hacerlo por méritos propios, ¿no? Me parece fundamental eso. Yo estoy en total desacuerdo con este punto del plan de gobierno de Perú Libre, pero también hay que hablar del programa de gobierno de Keiko Fujimori, que plantea diseñar una serie de estrategias para reducir el abandono escolar, fomentar igualmente la oferta educativa, fortalecer el acompañamiento de los docentes, implementar la educación a distancia y acortar la brecha digital. Esto suena excelente, pero siento que al plan le hace falta especificar el cómo. ¿cómo lograr esos objetivos? Usted, con respecto a la experiencia que ha tenido, ha sido ministro de Educación, ¿cómo realmente llegamos a cortar esta brecha digital? ¿Cómo en este momento Keiko Fujimori puede complementar esta propuesta que me parece bastante importante además, pero le hace falta, como le digo, a mi forma de ver, el cómo?
De acuerdo. Totalmente en línea con esa idea de cómo bajar un poco las propuestas para que puedan ser viables, sobre todo en territorio. Doy un ejemplo. Antes nosotros veíamos el sistema educativo en la brecha digital como si la escuela tiene o no acceso a internet o la cantidad de alumnos por computadora que se instala en la escuela, ¿no? Ahora los indicadores para el cierre de la brecha digital son si es que efectivamente la casa del hogar del estudiante tiene conexión a internet, si el estudiante tiene los instrumentos para poder disfrutar de esta educación a distancia, y aún, y igual de importante, es que tenga las competencias como para poder tener la educación a distancia en su máximo potencial, ¿no? Entonces, algunas cifras sí nos dicen lo complejo que es esto. Nosotros, si analizamos, por ejemplo, cuántos hogares tienen acceso a internet con hijos que están en el sistema educativo, vemos que el 20% es el que tiene un acceso regular a internet en casa, ¿no? Y ahí estoy hablando de no acceso a través de los smartphones, que muchas veces se los tienen que llevar papá o mamá porque trabajan en el día y entonces se corta la posibilidad de que el educando pueda seguir estudiando. De ahí es que solo es un 20% de los que tienen acceso permanente a internet en casa. Si vemos en el sector urbano, eso sube 25%, pero si vemos en el sector rural, eso queda en el 2 o 3%. Entonces, las brechas son grandísimas para asegurar el mismo derecho educativo a todos nuestros ciudadanos. Por eso es importantísimo que programas que lidere el Ministerio de Transporte y Comunicaciones con el Ministerio de Educación puedan ampliar la frontera de acceso a internet y de llegada de la señal de radio y televisión con instrumentos propios para que se pueda, apropiados para que se pueda generar esa condición. También un plan muy, muy agresivo, pero también muy seguro, por supuesto, de retorno a la presencialidad, ¿no? Tratar de lograr que la mayor cantidad de escuelas puedan comenzar a abrir con todas las condiciones, digamos, de prevención epidemiológica que se deben dar, pero que comiencen a abrir. Porque una escuela no solo es un espacio para poder impartir conocimiento o habilidades, sino también es un espacio que cobija en la salud, por ejemplo, dan alimentos o desayunos escolares. Cobija también en lo socioemocional, porque también contienen a muchos niños que pueden estar viniendo de hogares disfuncionales. De ahí que el rol de la escuela en lo presencial es bastante importante, y el rol de sus docentes y directores sobre todo. Entonces, hay un conjunto, un paquete de medidas que hay que tomar en cuenta y hay que comenzar a granular, ¿no? Hay que comenzar a aterrizar estas medidas para que se pueda entender bien cuál va a ser la prioridad en la atención de esta epidemia, que no se va a resolver en 5 años tampoco. Entonces tenemos que ver también cómo gradualmente se plantean estas prioridades en el tiempo. Las tardes son una excelente oportunidad para lograrlo, pero ahí están. Entonces, ¿cómo vamos a lograr su total distribución y que los contenidos puedan estar en las tardes y ampliar incluso la oferta de las mismas, ya que solo atiende 100% de la población objetivo a la cual debería atender?
Así es, señor Alfaro. Vamos rápidamente a dar 2 falencias y 2 fortalezas de las propuestas y planes de gobierno de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo que usted considere. Empezamos entonces con Keiko Fujimori. 2 falencias y 2 fortalezas.
Me parece interesante que haya priorizado con urgencia el tema de la educación virtual, la distancia para poder combatir el tema de la COVID, ¿no? Y creo que ahí, como ya hemos conversado en la anterior pregunta, hay todavía muchas oportunidades de aterrizaje, ¿no? La otra oportunidad también interesante es que mencionó tanto en su plan como en una parte de su discurso que sí va a tener en cuenta mejoras en el magisterio, lo cual es importante, pero a través de evaluaciones, a través de la meritocracia, y eso también creo que es importante mencionar, ¿no? Dos temas que pueden mejorar en la propuesta del partido futbolista es cuando habla de construir 3.000 escuelas nuevas. Ahí creo que podría tener una mejor mirada o un mejor aterrizaje. ¿Por qué? Porque el problema de la infraestructura educativa, más allá de la conectividad con los servicios públicos, es el deterioro, ¿no? De hecho, el 26% de los 55.000 locales educativos tiene una necesidad de un reparo parcial o total de la infraestructura. Son infraestructuras que no resistirían un sismo fuerte. De ahí que debe ser focalizada la inversión en esos locales educativos, que el 26% de 50.000 más o menos es 14.000 locales educativos. Entonces, no es que necesitemos más colegios, lo que necesitamos es focalizar ese gasto en los colegios actuales. Y para eso, el sector ya tiene una lista de prioridades, de acuerdo a un censo de infraestructura educativa nacional que se hizo hace 5 años, ya tiene un algoritmo que permite prelar, permite ordenar cuáles son los colegios que ameritarían una mayor inversión ahora. De ahí es que creo que podría canalizarse esa promesa no en nuevos colegios, sino en la reparación de los colegios actuales. También tomando en cuenta que nuestro bono demográfico está cambiando, es decir, ya no vamos a tener una necesidad educativa de cantidad mayor en el tiempo, sino más bien se va a ir reduciendo. Entonces hay que ser más estratégicos al momento de ver esa problemática. Y el segundo tema que también ameritaría una mayor discusión es en cuanto a los sexos escolares, ¿no? Se habla sobre, por ejemplo, limitar el concepto de guerra, de conflicto armado interno por terrorismo. Creo que hay un gran consenso en los problemas que ha traído el terrorismo a nuestra sociedad, pero ya el Proyecto Educativo Nacional 2036 da una recomendación fuerte en cuanto a tratar estos temas de acuerdo a la legislación internacional, de acuerdo, digamos, a la consenso internacional que se tiene sobre las problemáticas que varios países afrontan cuando tienen estos conflictos internos. Entonces creo que ahí también hace falta seguir profundizando en el debate y seguir encontrando posiciones más cercanas, ¿no? Bueno, más cercanas. Y lo segundo es que el enfoque de igualdad de género es un enfoque que trata de generar mejores condiciones para que los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en el país. ¿Y cómo lo hacen? A partir de eliminar los estigmas o los estereotipos que se forman desde muy temprana edad. No es un tema que se resuelve en una generación. Por lo tanto, tiene que tener el currículo este enfoque de igualdad de género desde la educación inicial y poder ya despejar todas estas dudas sobre la posible existencia de una ideología de género que no es así. De ahí que también es importante dejar esto en claro para que se pueda ir desarrollando esta igualdad o asegurando esta igualdad que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Eso creo que es con respecto a la candidata Keiko Fujimori.
Vamos a hacer entonces el mismo ejercicio con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, pero rápidamente que estamos con el tiempo, señor Alfaro, por favor.
Por supuesto que sí. Sí, creo que el poder generar una condición para mejorar el ingreso de la básica a la superior me parece interesante en espíritu, ¿no? Que afiancemos el derecho educativo a todos, ¿no? Y un segundo punto también interesante en su plan de gobierno es ponerle énfasis al analfabetismo, ¿no? Que también es una población muy rezagada que tiene el derecho de poder saber leer y escribir porque es un derecho habilitante de otros derechos, como votar, como poder lograr trabajos más productivos, ¿no? Y por supuesto más bienestar en el hogar. Eso me parecen aspectos positivos. Sin embargo, los aspectos negativos son mejorar la viabilidad de sus propuestas, porque lo que se promete es que en cantidad de recursos supera la capacidad actual instalada del sector. Entonces tendríamos que viabilizar mejor las propuestas que tiene y definitivamente no es recomendable derogar la reforma magisterial, la restitución automática de docentes que no han ingresado por meritocracia o retroceder en la reforma universitaria a partir de revisión de los licenciamientos que ya otorgó la SUNED. Creo que esos son puntos que el candidato tiene que aclarar para poder tener mayor confianza en que la propuesta estaría conectando con las reales necesidades de nuestros estudiantes en el futuro.
Gracias, señor Alfaro. Y antes de despedirnos, también queremos que nos cuenten estos esfuerzos importantes que están haciendo un grupo de profesionales para fortalecer el tema de la educación en el país. Esto cambiando un poco de tema, brevemente, cuéntenos.
Sí, un grupo de profesionales independientes, ¿no? Sin ninguna vinculación política, hemos hecho una propuesta, le llamamos propuestas del Bicentenario, para que el debate electoral pueda crecer y para que el próximo gobierno también tenga referencias de algunas acciones concretas que puede hacer en sus primeros 100 días de gobierno, en el primer año y en los 5 años. Todas estas propuestas las pueden encontrar de manera gratuita en propuestasdelbicentenario.pe, hecho con mucho cariño y con mucha rigurosidad para aportar al desarrollo de nuestro país.
Le agradecemos entonces al señor Daniel Alfaro, exministro de Educación, por acompañarnos el día de hoy en Versus Electoral. Ya nos estaremos viendo en otras entrevistas. Gracias nuevamente y buen día.
Muchas gracias, Inés. Hasta luego.
Nosotros entonces nos reencontramos con más aquí en Versus Electoral. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.